Saludos y bienvenidos, amigos de la distopía, de la ciencia ficción y de la tecnología. En definitiva, a los que os gusta ver cómo es nuestra sociedad, pero con la mirada puesta en el futuro. Esto es Radio San Junípero, con bastante retraso, un podcast en el que vamos a hablar de la serie Black Mirror. Mi nombre es Miquel, y como en cada programa, ya no digo lo de los 15 días porque no lo cumplimos ni para la hostia, está Idoia. Buenas, Idoia.
Hola.
¿Qué tal las vacaciones?
Muy bien.
Se ha hecho largo, ¿eh? No, la verdad es que no. Nuestros oyentes dirán que tampoco. Y también está Vicente, que sigue de vacaciones, pero ha dejado la toalla y la sombrilla y se ha venido a grabar. Bueno, Vicente.
No, pam.
¿Qué tal las vacaciones?
Pues muy bien. Sí, ya te, vacaciones, o sea, que bien.
Ya te queda poco, ¿no?
Sí.
Para vernos otra vez todos en el trabajo. Bueno, pues retomamos el podcast después de unas cuantas semanas en las que, pues, como que cada uno ha cogido las vacaciones a su manera, pues no hemos podido grabar. Y retomamos con el segundo capítulo de la temporada primera, que es 15 millones de méritos.
¿Vienes con un discurso preparado?
¡Venga, tío, venga!
¡Habla!
No tengo ningún discurso, ni planeo lo que digo, ni siquiera quería. Yo solo sabía que tenía que venir, plantarme aquí, que me escuchaseis, pero la verdad, no solo que pusierais cara de escuchar como hacéis el resto del tiempo, cara de sentir, no cara de procesar. Ponéis una cara y nos hacéis salir al escenario y nosotros la lila, cantamos y bailamos y damos tumbos y vosotros, lo que veis aquí no son personas, no veis personas aquí, es pura carnaza. Y cuanto más falsa es, más os gusta, porque la carnaza es lo único que funciona ya, la carnaza falsa es lo único que podemos tragar. Bueno, hay algo más, el dolor real y la maldad, eso también. Sí, empala un tío gordo y nos partiremos de risa, porque nos hemos ganado el derecho, hemos cumplido en la celda, y él es solo morralla, así que ja, ja, ja con él. Porque estamos desesperados y tan idos de la cabeza que no tenemos juicio. Solo sabemos de carnaza y de comprar mierda. Así nos hablamos entre nosotros y nos expresamos, comprando mierda. Nuestro mayor sueño es comprar una gorra nueva para nuestro querido avatar. ¡Una gorra que no existe! ¡Ni siquiera está ahí! ¡Compramos mierdas que no existen! Enseñarnos algo que sea real y libre. No podríais, ¿verdad? Nos mataría, porque estamos aletargados. Nuestra mente se ahogaría. Podemos soportar cierta admiración. Por eso cuando encontráis alguna maravilla, nos la dais en dosis bajas. Y solo si está adulterada, envasada y administrada a través de 10.000 filtros preasignados, hasta que no es más que una serie de luces sin sentido, mientras seguimos pedaleando un día así y otro también. ¿Hacia dónde? ¿Alimentando qué? Solo celditas y pequeñas pantallas y celdas grandes y pantallas grandes. ¡Que os den! ¡Que os den! A eso se reduce, a que os den. ¡Que os den por sentaros ahí y empeorarlo todo lentamente! ¡Que le den a vuestro foco y a vuestras caras santurrionas! ¡Y también que os den a todos por llevaros lo más parecido a algo real que encontré! ¡Por exprimirlo y aplastarlo hasta ser un hueso, un chiste malo más en un reino de millones de ellos! ¡Que os den por lo que está pasando! ¡Que os den por mí, por nosotros, por todo el mundo! ¡Que os den!
Bueno, ya una vez hemos visto el, hemos oído el audio del, de un extracto del capítulo, vamos a ir comentándolo. La verdad es que el capítulo se podía llamar Que os den, porque el discurso que hemos oído pues es bastante contundente. ¿Qué os ha parecido, Vicente? ¿Qué te ha parecido el capítulo en general?
O sea, me ha dejado bastante frío porque se parece demasiado a la realidad como para que me haya llamado atención, ¿no?
No lo habías visto antes, ¿no?
No, no lo había visto, no lo había visto. Pero hay tantas similitudes con la realidad que yo creo que no aporta nada nuevo.
No es distopía.
Tú, Idoia, ¿qué dices? ¿Te ha gustado, no te ha gustado? ¿Te parece muy cercano?
A mí sí que me ha gustado, sí que me parece muy cercano. Si no fuera porque está todo el rato donde la bici, ¿no?
Sí, pero bueno,
que puede eso, que todo lo que cuenta ahí no es que
sí,
sea.
Sí, pero bueno, eso solo, también lo de la bici es como una metáfora de sí, los trabajos actuales, ¿no? De,
sí, sí, sí,
que haces un trabajo sí, que no te interesa, hoy en día haces un trabajo que la mayoría de las veces no te interesa, no te aporta nada más que dinero y después te lo gastas en tonterías, ¿no? Básicamente lo veo muy parecido a lo que es la sociedad actual.
Luego hablaremos de lo de las bicis, porque yo no sé si queda muy claro qué es lo que hacen en las bicis. Quiero decir, ¿por qué están pedaleando y por qué ganan dinero? Luego lo hablamos, porque va a aparecer. A mí me ha gustado, me ha gustado mucho. Y estoy de acuerdo contigo, aunque se parece mucho a la realidad. De hecho, yo creo que hay mogollón de tecnología, o sea, mogollón de detalles que yo creo que ya hacemos ahora. Pero para mí sí tienes la dosis necesaria de tecnología para decirnos que está en el futuro. Yo creo que sí que hay elementos ¿no? En lo que rodea un poco las habitaciones, el tono del pago por créditos, que a mí sí que me ha dado un poco de...
Sí, en ese sentido, sí, en ese sentido, el futuro.
Hombre,
tal, pero...
sí, el formato de las habitaciones, sí, dónde viven y cómo viven, ¿no? Pero,
bueno, pues vamos a ir desgranándolo. ¿Qué os ha parecido eso, las habitaciones, no? A mí, la verdad es que es como un cubículo bastante deprimente, ¿no? Porque es extremadamente minimalista y como muy reducida. O sea, es más que una casa, parece como una única habitación, ¿no? Como una especie de cárcel.
Ya,
¿no?
Yo eso tampoco lo llegaba a entender muy bien. O sea, entiendo lo de los méritos y que te compres, ¿no? Porque al final ellos vivían en unas habitaciones y consumían, digamos, todo el trabajo, todo el dinero que ganan, lo gastan en producto virtual, ¿no? Pero...
bueno, virtual, perdona, y en comida.
Y en comida, sí, pero quiero decir que... joder, no entiendo el aliciente de tener esa habitación, que todo el mundo tienes que acabar medio loco con tanto ruido, ¿no?
Ya,
o sea, quiero decir, llegar a ese nivel de estar 24 horas con una televisión encendida y no sé qué, al final desconectas, no puedes estar así, necesitas... parar, porque es que tu cerebro necesita descansar, ¿no?
Pues sí, yo creo que la única explicación...
para que es que casi un castigo más que una...
yo entiendo, yo creo que la única explicación que pueda haber, que pueda estar equivocado, es que de alguna manera, digamos, la energía, ya no hay manera de conseguir una energía limpia y va por ahí, lo que se aprovecha la gente para generar esa energía.
Yo he pensado exactamente lo mismo, y además... no sé si en algún momento insinúan algo así de la generación de energía. Y además las ruedas... sí. De las bicis que a veces enseñan se parece mucho a como si fuera una turbina girando para generar electricidad.
Sí, a mí lo de la generación de energía sí, pero digo, vale, lo de tener tanta tecnología en tu habitación y no poder desconectar, que están todo el rato enchufándote todos, bastante locura, es lo que digo.
Sí, yeah. Pero se parece mucho a la realidad, ¿eh?
Hoy en día, la tele puesta todo el rato.
Y además hay lo que se ve muy claro, por ejemplo, en esa historia, que yo creo que es lo más representativo, es el hecho de que entre ellos no se relacionan apenas. No hay relaciones personales.
Los avatares se relacionan.
Sí, pero a través de los avatares. Claro, pero quiere decir que eso hoy en día también se da, ¿no?
Esto es de la primera temporada, yo creo que es 2011, con lo cual igual las redes sociales... no estaban tan extendidas como ahora.
Hay que tenerlo en cuenta, ¿eh?
Sí.
No es lo mismo 2011 que 2018.
Por eso digo que igual...
no es lo mismo.
Lo vemos súper actual, pero cuando se mostró... quizás entonces era hasta bastante... no sé si futurista, pero... mira, la temporada 1 efectivamente se emitió del 4 de diciembre al 18 de diciembre del 2011... Yeah. O sea, que yo creo que ha captado muy bien la evolución de la relación de las personas en las redes sociales. A pesar de tener contacto físico con gente, hay muchas veces que te relacionas más a través de tu avatar. En nuestro caso igual no un avatar, porque no tenemos un mundo así, pero como puede ser WhatsApp, Facebook, Telegram,
Twitter... Sí, pero
Twitter.
En 2011, digamos que los smartphones no eran los que tenemos ahora, tan potentes. No estaban tan integradas el vídeo para compartir vídeos en Internet.
No,
en
YouTube, no, está claro.
Ni estaba
claro.
YouTube, o sea...
pero ya adelantaba eso que decía Vicente de la relación casi única, exclusivamente en el mundo virtual.
Sí, claro, eso es.
O sea, en 2011 empezaba a despegar WhatsApp... alucina, en 2011 empezaba a despegar, muy poca gente tenía WhatsApp en su teléfono móvil, no te comunicabas, no lo usabas, y de hecho yo creo que los adolescentes en 2011 tenían móvil mucho más tarde, los niños tenían móvil con 16
los
años.
Los móviles que había, la inmensa mayoría no teníamos smartphones igual.
Todavía estaban las
Blackberries y los Nokia estaban súper extendidos.
Y los Nokia estaban súper extendidos. Android todavía no había despegado ni teníamos WhatsApp.
No existía tampoco, creo, ¿no?
¿no?
Ahí andaría, ¿eh? No
ahí
sé.
Anda, estaba como despegando.
En 2011 sí, es probable, sí.
2011 salió WhatsApp, pero sí, tenía muy poca gente instalado en su...
sí.
O sea, todavía se tira mucho de...
mira, Android, el primer móvil con Android fue el HTC Dream en octubre del 2018. O sea, 2008, perdón.
2008, sí, pero... ya, pero...
y el éxito, pues eso, hablan un poco de 2013-2014.
Efectivamente, es que antes de eso, entonces, en 2011, la gente no estaba tan conectada a la pantalla del móvil. No es como ahora que tú estás en un restaurante y puedes ver una mesa de 5 personas mirando al móvil y no hablando entre ellas. En 2011 eso no pasaba.
Yeah.
Porque todavía lo utilizas para llamarte, ¿no? No estaba tan extendida la comunicación online a través de Instagram, de aplicaciones de Telegram.
A mí había un par de cosas que me han gustado mucho de esa escena inicial de la habitación. Una es lo del gallo. Me parece genial porque es el efecto de tirar el espectador a tomar por culo.
Eso.
¿No? Que con un gesto tira al gallo.
Sí, es como si fuera en realidad aumentada.
Sí, eso es. Y luego el tema del inicio de sesión. Porque en realidad es lo que hacemos nosotros todos los putos días. Lo primero que hacemos al levantarnos es ver el puto WhatsApp. Y de hecho, hace poco había alguna noticia donde hablaba de que a través de las sesiones de WhatsApp se analizaban las horas de sueño y las horas de descanso de la gente. Porque lo primero que hacía antes de acostarse era mirar el puto WhatsApp. Y nada más levantarte, lo primero que haces es mirar el WhatsApp. Con lo cual, no deja de ser un inicio de sesión bastante parecido a lo que vemos ahí. Y luego, yo creo que en este capítulo también el debate un poco así gordo está entre lo que es natural y lo que es artificial, ¿no? Ese debate. El tío, por lo menos el protagonismo, lo que se debate es un poco en eso, ¿no? En que todo es artificial, lo único que natural es lo que encuentran con esa chica, también luego ya lo veremos. Pero ese debate de...
Sí, bueno, también la chica también se dedica a hacer pingüinos, ¿no? En papel y tal, que de alguna manera para tener algo tangible, ¿no?
Y que además...
Es un símbolo de lo que fue, ¿no? De lo que... podría ser algo con lo que te puedes relacionar o jugar, vamos a decir, y necesitas hacerlo con las manos. Eso es muy simbólico, ¿no? En lo que es el capítulo.
Y es simbólico también que el tío que recoge dice, oye, que esto es basura, lo siento.
Claro, o sea, no, nada de lo que esté fuera, o sea, todo lo que está fuera de la red, de alguna manera, pues no tiene ningún valor, ¿no?
No tiene valor.
Esa es la historia.
Y luego van con ese chándal, ¿no?
Sí.
Sí, lo del rollo chandalismo.
¿Chandalismo? No entiendo. O sea,
pero bueno.
Chandal, metadona.
Claro, yo creo que también tiene que ver eso con que hay otro uniforme, que es el amarillo, que es ya cuando no puedes ni pedalear. O sea, no sirves para pedalear y entonces lo único que sirves es para...
Bueno, queda muy evidente lo que es la diferencia de clases, ¿no? Y,
claro,
eso es. Y más adelante, pues más,
claro.
Más evidente, ¿no?
Sí, sí, sí. Y luego, bueno, vemos lo de los 15 millones, el sistema de créditos, que la verdad es que nos lo presenta muy bien con la pasta de dientes, ¿no? Que enseguida el tío se echa pasta de dientes y
consume
de ahí. Sí. Que además luego está bien porque tú al principio te echas la pasta de dientes y bueno, pues ya está, la consume unos créditos, pero luego veremos más adelante que otra vez se echa pasta de dientes y solo se echa una gotita para no gastar, ¿no? Y es decir, que está guay. Además, ves, me sorprendió que el tío tuviera tantos créditos, porque ves a la gente alrededor...
Claro, que tiene súper pocos y que te cuesta mucho, ¿no?
Que se lo había dado su hermano.
Sí, que había muerto.
Su hermano había muerto y había ganado, y le había traspasado,
sí.
Había heredado los créditos.
Sí.
Y luego, lo que tú hablabas...
Esto hace Iberdrola, ya.
¿Sí?
Es decir, lo que pasa es que Iberdrola podría decirnos, ay, tacata, ya te voy a gastar tantos euros.
Ah, sí,
eso
sí.
Pone la pantalla.
Sí,
pero con los
sí,
contadores
sí.
Electrónicos ya pipi iba contando todo.
Y luego me encantó, que es lo que tú dices un poco del acoso, el tema de la publicidad.
Eso.
Y que el tío se la pueda saltar porque tiene pasta.
Eso.
Que es un rollo el premium.
El premium. Pero eso es adelantado, porque en aquella época no existía.
Claro,
o sea, ahora sí.
Es
ahora...
el premium de Spotify, el premium de iVoox, el premium de YouTube. O sea, es... si tienes pasta, te saltas la publicidad. Si no, te la comes. Muy bestia, porque es dentro de una habitación a toda pantalla, pero me ha encantado que en 2011 el tío pensara... Supongo que ya habría servicios de ese tipo, igual en Estados Unidos, así servicios premium que te ahorrabas la publicidad.
Sí, pero en YouTube tan integrado como está ahora, yo creo que todavía no estaba.
Seguro que no.
La suscripción en YouTube no existía de esta forma que tenemos ahora de suscripción a...
Bueno, el premium de YouTube es relativamente...
Por eso es muy
novedoso, pero cosas como Spotify, que sí que tenías un premium que te ahorrabas la publicidad, cosas así. Pero está guay. Además, el tío, como, pues eso, pasa de la publi porque tiene pasta, tiene créditos y...
Y venga hasta de ahí.
Y se la salta. Bueno, luego tenemos el tema de las bicis, que yo creo que ya hemos apuntado
sí,
un poco el
creo
tema
que
de
las
energía.
Bicis van por ahí es.
Lo que pasa que me... Es curioso que, más o menos, yo creo que todo el mundo pedaleará parecido. Lo que pasa es que el tío este no consume. Porque el otro, mientras pedalea, el tío que este que es súper fácil, muy, muy asqueroso, el de al lado, pues consume programas donde golpean a gordos, que está bien.
Sí, pero es que hoy en día la televisión es muy parecida.
Es muy basuril. Ahora ya no puedes meterla en la tele y todo lo que hay alrededor del
video. Y consume el tema del porno también. Entonces, por eso tiene también menos créditos. ¿No? A mí lo que, no sé, me costó un poco entender, o no igual lo explica muy bien, es cómo ha llegado a ese tipo, a ese nivel de apatía el tío, ¿no?
Yeah.
O sea, primero, ¿por qué está el mundo así?
Yeah.
Que también es un
eso
poco...
también queda un poco ahí, que no sabes muy bien qué es lo que ha ocurrido para que estén todos así. Luego no sabes si es un país o es que viven así en una fábrica.
Ya, yeah, o es el mundo.
Es el mundo así.
Ya, en realidad yo creo
que es una parte de una fábrica.
Yo creo que es el mundo.
El mundo está así, que no
está así porque, bueno, claro, porque digamos entre comillas la clase media, que ahora mismo por lo que están expresando es baja, se dedica
a generar energía
y bueno y riqueza para las clases altas. Porque una vez que después, que, bueno, no me quiero adelantar,
bueno, adelántate,
no me quiero adelantar, pero bueno, una vez que digamos que aquellos que les que están más preparados para mantener todo es como está, como la sociedad como está, digamos que de alguna manera suben a primera clase, ¿no? Y ahí viven a papo de rey. Entonces, encima es eso, o sea, coges a la gente más capaz en algún sentido, en el que digamos que encaje bien en ese negocio, lo promocionas arriba, les das una vida de lujo para seguir manteniendo el sistema. Eso que entiendo yo.
Sí, de hecho...
Sí, son contenidos basura todos.
Sí,
o sea, creación de contenidos basura y elevar, como se hace ahora, elevar a gente que en realidad es mierda, que no sirven para nada, más que para hacer algo.
Más que para mantenerla,
eso,
el estatus
de... Eso, les elevas, les das una vida de ricachones, ¿no? Mientras, pues eso, todos los demás están currando.
Pero además, una cosa muy interesante es que... O sea, primero, esa sociedad ya solo hay consumidores. O sea, los tíos lo único que hacen es trabajar y consumir, ¿no? O sea, generar energía y consumir. Ya no produces, no sé, cosas con las manos, o sea, ese rollo ya no existe. Y luego, un poco que ya sé que me voy a adelantar mucho al final, pero el sistema es capaz de absorber absolutamente todo y transformarlo en una mercancía.
Eso es.
Y convertirlo en parte del sistema.
Eso es.
O sea, este disgusto súper radical que tiene el tío, que dices, joder, qué explosión, es capaz de mercantilizarlo y convertirlo en parte del sistema y hacerlo un espectáculo.
Es que
y eso me parece brillante.
Claro, pero es que si el final fuera diferente no sería Black Mirror, creo yo.
Ya, claro, 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 pero bueno, en otros capítulos hemos visto otros mensajes, sí, pero sí. Para mí este es muy potente. ¿Sí? Sí. O sea, casi todo, incluso a veces lo que puede parecer radical... Si te descuidas, se mercantiliza.
Hombre, eso ya ocurre ahora mismo. Si puedes comprar una camiseta con el Che Guevara, ¿no? De como icono.
Claro.
Como icono
y lo mismo pasa con los productos ecológicos.
Sí.
No sé, las.
La chorrada esta del
rollo pan, que los ato, pues,
todo. La chorrada de los batidos. Bueno, y luego la gentuza esta, porque eso es gentuza. La gentucilla esta que no sabe hacer nada, que son como el hijo de no sé quién, que nadie lo conoce, y de repente va a ir a una isla de famosos. Y se va a exponer ahí y cobra una pasta y todo el mundo quiere oír y escuchar cosas que no tienen un sentido, qué es lo que ha hecho, lo que no le gusta, lo que le disgusta, que se ha enrollado con este, que se ha enrollado con el otro, y de repente están inundados de pasta y millones de personas viendo a esa gente.
Sí,
que no aporta nada,
pero,
es que ni saben cantar, ni saben nada.
Pero
nada,
el rollo de cotilleo, de farándula, eso como que es siempre ha existido, ¿no? La nobleza o la aristocracia.
Pero... Sí, pero digo eso.
A mí lo que me sorprende es, o sea, lo que me sorprende no, porque ya yo, o sea, ya sé que es así, pero que un discurso aparentemente radical al final acaba mercantilizado.
Sí,
pues como puede ser en algunos aspectos algunas cuestiones ecológicas
eso,
o ecologistas,
sí,
que
sí,
al final acaba siendo un puto producto que vuelve a beneficiar a los mismos de siempre,
sí,
y pierde ese mensaje rompedor. Y eso, joder, pues me parece interesante, la verdad.
Sí.
En este capítulo, y de
sí,
hecho...
Ese es el caso, por ejemplo, de la homeopatía. La homeopatía, de alguna manera, suena como una cosa alternativa. Muchas veces, no, es que, digamos, lo otro es rancio, la medicina tradicional es una mierda, alternativa, y sin embargo, se suben al carro las farmacéuticas y se ponen a hacer homeopatía. O sea, se aprovechan de las circunstancias,
sí,
la circunstancia para mantener el estatus, sin más.
Ahora que dices la homeopatía como pseudociencia a aniquilar desde mi punto de vista... mira, voy a recomendar, no hacemos muchas recomendaciones, pero voy a recomendar un podcast que se llama Tres Pies al Gato, que es un podcast de divulgación científica, que hacen una chica y un chico que son investigadores, unos, me voy a colar, creo que es microbióloga o tal, y hacen podcast de un cuarto de hora sobre cuestiones de ciencia, ¿no? O sea, hacen una pregunta, ¿qué es la inteligencia? Y hablan un poco pues de las teorías, de las tendencias, y pedían temas, y en Twitter les, joder, pues estaría igual que hicieras uno, hicierais uno con el tema de las pseudociencias. Y nos dijo que ya lo tenían previsto porque uno de ellos, además, es de una asociación que es de en plan de prevención al paciente contra las pseudociencias. O sea, que recomiendo a la gente que le guste un poco la divulgación científica, Tres pies al gato, es un podcast muy, muy divertido y son programas de cuarto de hora, o sea que no como las chapas que metemos aquí. Y este off-topic que he hecho con el tema de la homeopatía, pero sí, bueno, tienes razón, aunque a la homeopatía le vamos a sumar el tema de que es una patraña.
Sí, bueno, pues la, como la carnaza que están dando también.
Sí, capítulo, sí, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Venga, vamos a ir avanzando. Una cosa ligada a este mundo también es el tema de la estética, el comer sano, porque no sé si os fijasteis que los tíos, el tío cuando está bien, cuando tiene todos los créditos, mamá, el tío pues come manzanitas y cuando sí. está depre come patatas fritas, hamburguesas. Y luego ese rollo que hemos hablado de los gordos, de programas de golpear a gordos y la gente pues que esté como sana, aunque el tío que está pedaleando al lado tampoco es estéticamente un adonis.
Que para todos los que andan en la bici, ¿no? Deberían estar como bastante más...
Tirillas,
¿no? Y delgadillos.
Obvio, depende de la intensidad que hagas.
Claro.
Si igual vas a si estás todo el rato raqueta, que te pego.
Sí, pero y paras de vez en cuando, no sé qué.
Bueno, si te metes esos sándwiches de mierda de
Mendy, te vas a agarrar, pues.
No sé, eso de vincular también lo de la comida sana como parte un poco también del sistema de lo que tienes que hacer, ¿no? Pues tienes que estar bien, comer sano y tal, y al final. Todo del puto vending, que además, por lo que dicen, por eso hablan un poco también de qué tipo de mundo hay, le sacan una manzana o lo que sea y dice, esto crece en una placa de, ¿cómo se llaman las placas estas que usan de laboratorio? De
Presi o algo así.
No sí, sea, en una sí. placa de no sé qué, o sea, decir, que no cultivan, que es todo artificial. Sí,
los tomates hidrófilos, eso.
Entre comillas, artificial, porque...
¿Cómo se llaman los tomates esos que van a goteo? Que están
hidropónicos.
Como, hidropónicos.
Pero bueno, eso al final es una planta, quiero decir. No sé si es natural y artificial, porque la línea es entre lo natural y lo artificial también es un poco... ¿Qué es lo natural y qué es lo artificial?
Ya. Yeah.
Quiero decir, porque a veces se contrapone lo natural con lo que ha hecho el hombre, que por otra parte no deja de ser natural. Entonces, ¿no? ¿Qué es algo natural y qué es artificial? ¿Un tomate hidropónico es natural o es artificial?
Hombre, yo creo que todas las frutas y todas las verduras que conocemos hoy en día, el origen no eran así, O sea, las han manipulado el hombre.
Ya, pero bueno, pero no deja de ser hortalizas.
Digamos, una claro. manipulación genética en el sentido de elegir las semillas del fruto mayor o del más redondo.
Sí, o injertarlas o probar.
Sí, eso es. Claro. O sea, pero todas manipuladas.
Cuando la gente igual habla de natural o de tal, es que no se han utilizado químicos. O sea, que no se ha utilizado algo, ¿no?
No sé, yo creo que...
es natural, pues un tomate manipulado...
Supongo que etimológicamente natural viene de naturaleza y artificial de artificio, ¿no? De máquina.
Plástico, a ver, pero...
De máquina, de algo hecho por máquinas,
artificial es plástico, digamos, la madera, el plástico, no sé qué, algo que tú puedas... No te comes.
Ya, pues, no sé.
Todo lo demás te lo comes, aunque esté manipulado...
Ya,
pero aquí hablan de eso, de que es artificial esa manzana porque está sacada de una... placa de Petri o algo así.
Petri.
Entonces, eso es artificial.
Que no tiene nada que ver con placa de Patri.
No. Ese guiño a nuestro oyente fan número uno. Más cosas. Bueno, aquí nos presentan ya un poco el tema del romance. No sé qué os ha parecido... el tipo... la chica que conoce... esa historia un poco... No sé cómo lo habéis visto, a mí me ha sacado un poco del capítulo, ¿eh? Supongo que será algo pues como la excusa perfecta para montar todo lo demás, pero no sé, no me ha encajado mucho esa historia ahí de amor. No sé cómo lo habéis visto, ¿qué os parece? El personaje de la chica que hace origami. Este silencio de radio, no tenéis nada que decir al respecto. ¿Os ha gustado
este? ¿Por qué no te la crees?
No, que me ha sacado un poco del capítulo, ¿no? No me ha gustado mucho.
Hombre,
esa...
No te la crees hasta cierto punto, porque
tienen que
tú estás todo el día haciendo lo mismo, viviendo la misma historia, que parece el mismo día, llevas 40 años y teniendo la misma vida. Y de repente te cuentas algo que a alguien que te guste, lo normal es que intentes huir de tu realidad. Es normal, con alguien que realmente
es alguien atractivo, te aporta algo más, ¿no? Que lo que... El tío conecta, la ves, sí. Ilumina, es como...
Que hay otra que le gusta... Que le gusta
sí, pero ese triángulo, por cierto, no va a ningún lado, ¿no?
No, ya simplemente... No, al hombre le gusta el otro y la otra ya está, sin más.
No, la otra tía, la que le gusta a él, no pinta nada, ¿no?
Nada,
no
hay... Se queda pues ahí.
Al margen de enseñarle el truquito de darle golpes a la máquina, ¿no? Venga, vamos al concurso. ¿Qué os pareció el tema del Got Talent, bueno, y del rollo de los avatares?
Claro.
Entiendo que ya había programas de ese tipo entonces, ¿no? En el 2011.
Sí, porque yo he leído que uno de los personajes que hace de jurado, digamos que es una crítica a uno de Inglaterra del Got Talent en inglés.
Ah, sí. Ah, sí, o sea, ya...
Sí, que, o sea, el personaje ese hace una sátira, o bueno, se mete bastante, ¿no? con el personaje que es de Got Talent. Es una crítica abierta hacia ese tío directamente. ¿Sabes? Aparentemente se parecen. O algo así, o sea, que sucede todo. A mí me parece que está súper bien pensado, hecho. Es que, de hecho, creo que es exagerado, pero que en realidad funciona así. O sea, es como un circo romano donde te ponen ahí, te exponen ante todo el mundo. Si pueden, te ridiculizan al máximo, todo para ganar más audiencia.
Sí, al final, yo creo que ya has dado la clave, es como el circo romano.
El Got Talent, el Britain's Got Talent, debutó en el 2007. Pues o sea, ya tenía recorrido.
Sí, pero bueno, aquí ya existía Operación Triunfo, ya... Operación Triunfo es todavía anterior a Got Talent.
Es un poco ese rollo de triunfar en un medio tan masivo, ¿no? La gente que quiere tener sus 15 minutos de gloria y como no puede ser, yo qué sé, brillante en otras cosas, pues va a la tele.
Y es lo que tú dices, esos programas pueden convertir una cosa que no tiene ningún sentido en producto. O sea, cualquier cosa se puede convertir en producto.
Y aunque eso aparentemente...
Hasta alguien que cante mal se puede convertir en producto. Alguien que sea un...
Como el chiquilicuatre.
Como el chiquilicuatre. O sea, cualquier cosa es susceptible de convertirse en producto, ¿no? Entonces, a mí me parece que eso está logrado ahí, ¿eh? Cuando el tío está en la sala de espera, cómo los tiempos a él les hacen beber esa bebida.
Ya, eso esa también es curioso. Eso yo no entendí muy bien.
Yo creo que es para someterles o para, no sé, como para doblegarles, pero luego el tío se la bebe.
Ya, se la lleva de casa vacía, pero al resto de gente, quiero decir, él va con unas intenciones, pero al resto de gente, ¿por qué se la dan? Porque...
Sí, a ella también se la dan.
Es que a todo el mundo que va, en teoría, se la dan. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el miedo? ¿Que se cabre e intente matar a los presentadores?
Sí, algo que no sé, yo creo que es algo como para doblegar su voluntad o para...
Joder, pero si van por voluntad propia, ¿no? Es que no entendí muy bien eso. ¿A qué venía? No sé.
Algo tenía.
¿Eh? Si alguien recuerda el capítulo y nos quiere decirlo.
Sí, Patri, si recuerdas el capítulo.
¿Capítulo que no ves?
En cuanto a la relación de esta pareja, bueno, vemos que se conocen. Bueno, en el ascensor ya le había echado un poco el ojo, ¿no? Que por cierto, otra cosa que me gustó de la escena del ascensor es que todos también lo primero que hacen es ponerse los cascos y van a su puta bola. Que eso también ocurre mucho.
Aquí, sí. Antes hablamos del tiempo, pero ahora ya no, porque la gente lleva cascos.
Eso, pero por la calle, por todos lados, yo el primero, Sí.
Yo no llevo cascos, me parece un peligro. No te enteras, te va a avisar alguien de algo y no oyes.
¿Pero qué te va a avisar?
Jolín, pues de que...
Mira la carretera, ya sabes.
Está cayendo
algo, te puedes morir, te puede matar algo, puedes tener un accidente. Estás cruzando, alguien te grita, alguien te avisa de algo, tienes que detener a alguien.
Alguien que grita al ladrón, al ladrón.
Al ladrón, ¿y tú mirando.
Un mal ciudadano.
Viene con un cuchillo de cocina por detrás en la calle.
Claro.
O te viene la policía. Agáchate, ¿no?
Claro, te viene la policía y te pregunta.
O va diciéndote, te voy a matar.
Sí. Claro.
Creo que no te enteras.
¿Has visto tal? Y tú dices, no he visto nada. Es que la gente ahora no ve nada. Puedes matar a alguien de alguien, si no mira. La gente no mira, entonces...
Pero si los cascos se ponen en las orejas, no en los ojos.
Te da igual, porque tú cuando escuchas... No ves.
Sí. Hostia, no me jodas.
No
¿qué tienes? Sentidos disociados.
Es así.
Y doy a ver al médico. Debería ser.
Tú cuando estás escuchando. De hecho, o sea, tú cuando escuchas, de hecho, cuando en el móvil, no recomiendan que a los portes con manos libres también, porque te despistas mogollón, porque la vista se te va. Tú estás escuchando algo y la
y
vista
al revés
se
también
te va.
Pasa, ¿eh? Cuando quieres aparcar, apagas la música.
Claro, para...
a pesar de que claro. Da igual. Entonces, no. Yo a veces me he dado cuenta que igual tengo que hacer alguna maniobra difícil y
quito la música. Claro. Pero tú no te has pasado a cruzarte con alguien y darte cuenta que no te ve. O sea, porque va con los cascos y va en otra onda. Estás en otra onda. Fuera de... No es que esté disimulando que... Porque
igual es que no quieres saludarte, Soto. Que también es muy útil. Hacer como que vas cantando.
¿Te has dado cuenta que cuando no llevas los cascos tampoco te ve?
No, joder, pero digo que es que... No, es verdad, los cascos aíslan, te puede pasar cualquier cosa. No os pongáis los cascos con la, por la calle. En no, bici, la gente en bici
Soto,
con cascos,
no
están
digas
locos.
A los oyentes de podcast que no oigan los cascos.
En la,
porque...
en la, es verdad, perdemos audiencia.
Claro, perdemos audiencia con esto.
Cascos,
el señor Ivox
pero con uno sí y otro no.
Vale, eso
la
está
la gente
bien.
Que va en bici con cascos, en moto con cascos. Es una locura, te pita un coche, es que no te entera.
Yo.
Ha habido un montón de, bueno, un montón de accidentes y así.
Por, hay más accidentes por el móvil que... Pero bueno, he visto con, incluso con el móvil en bici, ¿eh? Mirando el móvil...
Yo he visto a un tío con el móvil entre el casco y su oreja.
Ah, sí, yo he visto en moto.
En
sí,
moto.
Sí.
Con el casco incrustado en el... En, o sea, con el casco, perdón, con la, el teléfono entre la oreja y la cabeza.
Eso es en manos claro. Libres de baja tecnología.
Entonces se lo eras tú.
No, yo no monto moto nunca. Claro. Solo con Mikel una vez y ya nada.
¿Ya? ¿Y cómo llevas el teléfono?
No lleva el teléfono, lleva un casco puesto y...
Pero sí, yo suelo usar cascos cuando voy en moto. No ando mucho en moto últimamente, pero sí suelo usar.
Bueno, sí, dicho usar. Esto...
Dicho esto, vale. Otro, se nos va la pinza. Vale, que había echado el ojo a la chica en el ascensor, la conoce oyendo al baño, o sea, yendo al baño le oye cantar. Me gustó mucho esa escena cuando le pilla con los anuncios de usuario habitual del porno. Mm, eso que está en el espejo.
Que sea un cortazo el hombre.
Y es súper desconcertante cómo pone la mirada ahí mirando hacia arriba. En plan, no me ve. Como que le da vergüenza y entonces no quiere mirarle a la chica. ¿No os habéis fijado?
Sí.
Hostia, pues eso. Sí. A mí me parece súper desconcertante. Está hablando con él, le salta el anuncio. Mm-hmm. Que también, que te salten anuncios en cualquier lado.
Yeah.
Se empieza a parecer mucho a lo que pasa ahora también. Y entonces le da tanta vergüenza que empieza a mirar, pone los ojos hacia arriba y está 10 segundos mirando hacia arriba. Sin decir nada a la tía. Es súper, súper autista. Es un... O sea, no sé, me pareció una pasada escena. Y luego, que antes no lo hemos comentado, el tío cierra los ojos para no ver la publicidad y saltan las alarmas.
Ah,
que
sí.
Que también
sí,
está
sí,
guay.
Sí, sí,
o sea,
sí, sí,
a eso obliga, no hemos llegado todavía.
Obliga, sí,
no
sí,
hemos
sí,
llegado
sí.
Todavía. No, no hemos llegado todavía, que te obligan a ver publicidad.
No.
Excepto en... ¿cómo se llama esta? La de Kubrick, ¿qué es? La chaqueta... No, la chaqueta metálica, no. La naranja mecánica,
sí.
Que le abren los párpados. Bueno, avanzamos con la historia de la tía. Bueno, pues el rollo de la máquina, cambio eso. La verdad es que la historia de la tía no me gustó nada. Y vemos el precio de entrar en Got Talent, que son los 12 millones, ¿no? Que pensaba que eran 12 y eran 15. No sé, ¿pensasteis cómo os cayó esto de que le fuera a regalar los créditos o que se enamorara así? ¿Nos chirrió, no? Sin más.
Para mí no, para mí el, digamos no. Que el ambiente es tan...
Claro, y como lo tienes aliciente, pues es
tan,
un poco...
No sé, desagradable o aburrido y tal, que al final pues echas una mano a una persona que te gusta.
Exactamente, total
y
es.
Ya está, dices, total, voy a seguir tanto, igual, en unas circunstancias.
Hombre, como el tío no consume, ¿no? Lo
claro,
mismo le da a tener 10 que 10.000.
Claro, eso es. Entonces,
claro, bueno, no le pone nada, le pone mucho más que la otra consiga algo, que consiga su sueño, ¿no? Bueno, consiga su sueño, el de él más bien, porque es el que le.
Claro, pero eso es lo que me sorprendió un poco, porque se supone que el tío es un tío súper apático que está harto de esa mierda.
Ah.
¿Por qué quiere que la tía se convierta
ya.
En una ganadora del Got Talent? ¿No sería empujarla a la misma rueda? O sea...
No sé, yo creo que el tío se queda como flipado.
Sí.
O sea, yo creo que sí que le llega un poco en un sitio tan desnaturalizado esa voz, ¿no? Y él se queda como maravillado con eso. Entonces, no sé, es como un soplo para él de aire fresco, ¿no? De
sí.
Algo diferente. O sea, algo...
¿Y a vosotros os pareció tan diferente? O sea, ¿era algo tan especial?
No, lo que pasa es que yo creo que hay determinados momentos de tu vida en los que hay ciertas cosas que te tocan.
Yo creo que nadie somos nada especial, pero por
circunstancias
que no puedes controlar, pues de repente alguna persona te parece maravillosa.
Efectivamente, sí, eso es. Que igual en otro momento pues te parece una mierda, pero igual en ese momento dices, ostras, me casaría con...
Me casaría.
No te pases.
No te pases.
Y son enamoramientos express. Que regalas 15 millones de euros.
Y luego, ¿qué os pareció? Ya una vez que entran en el concurso, la tía, bueno, pues ese rol de los tres presentadores, un poco...
Eso da miedo, ¿eh? A mí es que esas situaciones me agobian, por eso no veo ningún programa de esos, porque es que me parecen tan dañinos, o sea, que utilizan tanto a la gente y que hacen tanto daño, que... A mí sí me pareció que eso estaba bien, no sé, como...
Hombre, a mí hay un... El papel de la tía del jurado me desconcertó un poco, porque... O sea, pensaba que cada uno tenía su rol, ¿no? Pues el tío, el malote, que era el que le dice que enseñe las tetas, ¿no? Y que quiere que se dedique al porno, que además, así como un poco de buenas a primeras, me pareció como bastante flipante.
Es que todo era asqueroso, ¿no?
Sí, bastante creepy. Y el tío, el presentador, un poco el central, que es el que lleva todo. Y la tía, yo pensaba que no le estaba gustando esa movida. Que le dijeran que tenía que ir al porno, ¿sabes? Como que, como mujer...
Si fuera así, no estaría ahí. O sea, como jurado.
Bueno, pero
o sea, porque también es jurado para elegir personas para el porno.
Pero
o sea,
entonces no lo sabíamos, ¿no? Yo pensaba que era algo más excepcional. O sea, quiero decir, que el rollo del porno era una cosa...
No,
y que eso era...
yo creo que no. A mí la sensación que me da es que, de alguna manera, hay como tres o cuatro entretenimientos para engañar, o para distraer. Distraer y engañar a la multitud. Hay tres entretenimientos que sería cantantes, porno y concursos chorras o lo que sea con gente gorda y no sé qué.
Pegar gordos
y poco más. Y ahí tienen que coger a la gente que de alguna manera puede encajar en un sitio o en otro y ya está. Y que es como dicen ellos, es que de cantantes estamos de sobra.
Ya.
Nos sobran todos los cantantes. Ya, el año pasado ya estábamos que. Bueno, y ya se ve además que intenta gente entrar a cantar. Es que ya no nos hace falta más. Necesitamos otro tipo de gente, ¿no? Y es así.
¿Y os sorprendió que aceptara la tía?
Hombre, le dicen, ¿eso o la bicicleta? Pues no sé.
Pero.
Joder, pues la bicicleta, ¿no?
Ya.
Depende. No sé. Si llevas ahí 10 años ahí, yo qué sé. Y vas a eso, pero y vas a tener la parte, digamos, de lo que sea tu, entre comillas, trabajo. Vas a tener una vida de opulencia, pues...
Pero ella también...
Que hoy en día hay gente, mucha gente que se dedica al porno y eso por dinero, porque da un montón de dinero, ¿no?
Pero también ella le presiona un montón. Tampoco es fácil la situación en la que tiene, ¿no? O sea, yo creo que tampoco... No sé si realmente le queda opción de decir que no quiero esto, ¿eh?
Claro, yo creo que también ahí... Y luego, igual por ahí va también lo que tú decías del brebaje que le dan.
El brebaje que le dan.
El no poner mucha resistencia, ¿no?
Un poco de sometimiento ahí.
Es que, o sea... No sé, me... O sea, una propuesta... tan dura, joder, que te lo propongan así, que la tía acepte un poco como sin más. Entonces yo iría un poco por eso, ¿no? Que se ve muy presionada igual e incluso que el brebaje haga sus efectos para que acepte, ¿no? Porque si no, sí que no me cuadraría.
Como obligada, ¿no? Ahí, sí.
Sí, por eso se niega él después a tomar el brebaje, porque ya sabes...
Claro,
por eso. Dices, es que él va
aquí
y...
a romper.
Pero eso en estado puro, el tío.
¿Por qué descubre lo del brebaje?
Porque le ve que yo creo que un cambio
le verá
a ella.
Yo
le
creo que
una cambio en actitud, sí. Que pues lo que dices tú, que
se
ve
eso,
no tiene ningún inconveniente,
lo relaciona.
Sí,
lo relaciona.
Sí.
Yo creo que bueno, sí. Está claro que el tío, pues para el tío es un palo de la hostia y que se deprime, que es lo que os decía, empieza a comer sobras, come fritos que no había comido antes. ¿Intuisteis un poco el plan? Yo la verdad es que no, ¿eh?
No,
y además no me acordaba, porque ya lo había visto en su momento, pero no me acordaba... O sea, me acordaba de las escenas de las bicis, de la habitación, pero no de la escena del concurso del tío y
yo tampoco.
Hombre, yo solo sabía que iba a hacer algo pues para vengarse, ¿no? De la situación de la chica y eso, pero no intuía nada.
Además parece un poco carcelario todo, que tampoco es que tengas muchas opciones para hacer algo, ¿no? Está todo como bastante controlado, entonces, no sé. Pero yo no imagino ese plan.
Y luego, bueno, el cristal lo pilla de una parte de su habitación que no soporta cuando ve el anuncio de la tía. Y luego me pareció curioso que el tío ensayara como baile. O sea, no sé por qué se pensaba que lo iban a coger por ese baile.
Yo creo que es para...
Para engañarles. Para decirles que él va por eso.
Sí.
Va a bailar porque tú tienes que mostrar qué es lo que vas a hacer.
Pero lo hace ya una vez allí.
Pero bueno, a lo mejor yo que sé, pues hay un paso previo que tiene que...
Parece como que ya conoce... Quiero decir, ya ha estado en el... Cómo funciona el método, te llaman... Pues, con un rollo súper arbitrario, además necesito un étnico, ¿no? Le dicen.
Un étnico, sí, un étnico. qué eufemismo.
Claro, porque los blancos también son étnicos, ¿no?
Sí, creo que todos somos
de
étnicos.
De su etnia.
Todos somos étnicos, ¿no?
Pero igual es parte de la traducción, ¿eh? Yo lo vi en castellano, no sé cómo es en inglés.
No, será lo mismo, yo creo, no sé.
Ethnic.
Es que la escena esa, cuando se pone a bailar luego en el escenario, es como bastante. Un poco irrisoria, ¿no? Ya ves que el tío no
pica un bolo.
No baila.
Bueno, no sé. A mí esos movimientos no me salen. ¿Qué quieres que te diga?
Pero nosotros estamos influenciados por nuestra cadera guipuzcoana.
Sí, exactamente.
Un poquito rígida, sin mucha flexibilidad, pero es un negro, joder.
Un negro baila bien.
Con negros bailan, ¿no?
Sí, como los jamaicanos.
Eso me hizo gracia porque hace poco estábamos en un camping y pues estaba toda la chavalería allí y tal, y había un negrito así, además bastante pequeño el chaval, tenía 4 años o así. Sí, no, 5 así tendría. Y estaban pues otros chavales mayores que tenían, no sé, tendrían 7, 8 años. Y en un momento dado salieron todos en estampida, no sé por qué, porque habían visto a no sé quién, o iban a jugar al parque, o no sé qué historias. Y veías al chaval de 5 años, que parecía un mocoso pequeñísimo, empezó a correr el chaval y con las bicicletas no le pillaban. Y dije yo, pero ¿cómo patea el chaval? O sea, yo creo que era la sangre.
No, vale, ser negro tiene truco, tío. O sea, no hay... Bien, y tenemos la escena que hemos puesto en el audio inicial, que es la del discurso, que la verdad que a mí me gustó mucho, ese que os den, un poco rollo apático... Aunque no entendí muy bien lo de amenazarse, porque si tienen espectáculo, matarse en vivo.
Matarse, claro. Sobra
gente.
No, quiero decir.
Sobra gente a tu pipens.
Sí. No sé muy bien. Claro, también da a entender igual que la gente pide que le escuchen, ¿no? Sí. Se ve el rollo de los avatares, que no hemos comentado mucho lo de los avatares, que la gente se gasta crédito en comprarse gorras para su avatar, también bastante real.
Bastante real, efectivamente, porque todos los juegos estos que te compras cosas que...
Sí, bueno, sí. En fin. Pero parece como que es la gente la que pide que se le escuche, ¿no? El público y tal.
Sí,
entonces,
sí.
Igual no les queda otra que escuchar ese discurso de esto es una mierda, no queréis más que carnaza.
No, a lo mejor simplemente para... ¿no? Valorar a ver si lo que dice el tío y tal puede ser interesante para utilizarlo, que al final se ocurre, ¿no? Dice, a ver, ¿qué? Tú, a ver, ¿qué tienes que decir, no? Si todo tiene todo controlado, tiene todo controlado, ¿qué más les da?
Y todo el mundo se pone en plan animal, en plan circo romano, sí, total. Claro. Es que todo se
pan y circo, pan y circo.
Y coge, y después de todo eso, revolucionario total.
A mí ese giro me dejó planchado, me parece muy Black Mirror.
Eso, lo convierten en, vamos, de masas.
Pero el tío también, ¿no? Acepta.
Sí. Es que no tienes opción ahí.
Claro.
O sea, o pedaleas.
¿Qué es tu opción?
O entras
en la misma mierda,
o entras en la industria de contenidos. O sea, ahí solamente puede ser.
Es que es muy
productor
doloroso.
De contenido, claro. O consumidor de contenido, claro. Y pedalear en la bicicleta. Claro. No tienes más opción en la vida.
Claro. Ya, pero el tío se supone que está hasta los huevos, que repudia lo que han hecho.
¿Pero qué te vas a convertir? ¿En una banda terrorista?
O sea, lo único que queda es el suicidio o la bicicleta. ¿Qué vas a hacer?
¿Qué te vas a poner? ¿Con una pancarta?
Y se le ve desnudo.
No hay pancartas tampoco. Es que no puedes hacer una mani. No puedes hacer una rueda de prensa.
¿Cómo?
No puedes hacer nada.
¿Tienes algo?
No puedes ni...
¿Cómo? Puedes dejar de pedalear.
Sí, el...
Claro, pero eso es como todo. Si la masa lo hace... Imagínate, no hay energía. Eso, o sea,
sí, un elemento... es que tienen calculado, es que para que ocurra algo, un cambio en la sociedad, tienen que estar de acuerdo un 25% o algo así. Y eso, ahí está, hay un límite marcado ya, por experiencia. Y a ver cómo mueves
pero
el 25%
ya,
de
pero es que el 25%
de esos mangarranes.
Empieza a moverse uno y uno y uno. No es un rollo de venga, cuando estemos todos de acuerdo nos movemos. Es que eso no funciona así. O sea, alguien, no digo individual o colectivo, lo que sea, tiene que ser el tractor que arrastre a todo lo demás.
Sí, pero,
y cuando se convierte en masa, ya está hecho.
Pero gente es difícil de mover. Que sea, sí.
Sí.
Ya lo dijo Trump, que dijo: yo puedo matar a alguien en la mitad de la avenida y no perdería ni un voto.
¿Y aquí en eso?
Pues porque realmente...
La gente no se mueve.
La gente, o sea, es que da igual. Tú cuando tienes una polio metida...
La gente,
las personas, los humanos y humanas.
Bueno,
no,
pero
porque
no
cuando hay un pensamiento único de...
Pero no es verdad, se han cambiado cosas.
Bueno,
ya está, eso sí que es posible.
En circunstancias muy concretas, en grandes hambrunas, que el pueblo ya está muy, muy machacado.
Las hay de todos los colores y de todos los pelajes. Pero desde luego, más machacados que en esto, que no tienen puta vida...
Claro, pero entonces en lugar de decir que le den, el tío tenía que haber dicho: dejad de pedalear, Y los avatares habrían dicho:
oh, vamos a hacerlo 10 días solo.
Y hubiese hecho todo, se hubiese apagado. Y ahí eso es otro capítulo, porque no sabemos si ponen en marcha un ejército que te electrocuta o algo malo.
Claro, desde luego el aparato policial no ha aparecido.
Es ahí. Efectivamente. Ahí dejas de pedalear y que
claro,
pasa.
Es un nivel más avanzado, no hace falta. La gente se autocontrola y se auto
explota. Igual te sacan a galeras, que es un sitio peor. Te meten en un agujero negro, te meten por un agujero, no se sabe.
Y no tienes ni papel para hacer papiroflexia.
No tienes nada.
Solo el envoltorio de las manzanas.
Sí.
No sé, es un debate muy interesante, porque al final es lo que plantea, ¿no?
Pero lo más cruel encima es, y digamos ya que es lo que es la escena final y tal, lo más duro es que de alguna manera no es que todo esté destruido y no quede más remedio que comportarse como se comportan todos ahí, pedaleando todo el día, sino que hay otra vida de alguna manera que es plena. Porque se ve encima, ¿no? Que es lo que se ve la naturaleza.
¿Ahí o sea, no será una pantalla?
Yo creo que no.
También.
Es que ahí está. No debería ser una pantalla.
Claro.
Yo creo.
Y toma zumo de naranja.
Claro, claro. Y bueno, y el piso es espectacular. Y bueno, todo es un lujo, ¿no? Y yo creo que además, precisamente ahí, el lujo está también en la naturaleza, ¿no? Lo que es la naturaleza da calidad de vida.
Sí, ¿no? O sea, ver lo natural o consumir lo natural,
sí,
el zumo y tal.
Sí, sí, sí.
Ese es el privilegio, ¿no?
Sí. Sí, sí, eso es.
De ahí
es mucho más duro todavía.
Los líderes de
claro,
contenidos.
Claro, claro, que eso hoy en día ocurre.
Pero esos
fortunas viven.
Lo que no nos enseñan es el escalafón superior, porque por encima de los que producen los contenidos están los jefes, los productores o el dueño de la cadena o esa superélite ni siquiera nos la han mostrado.
Ya, pero yo creo que es irrelevante. O sea, ya estás viendo una diferencia.
Sí, pero...
Esto parece una fábrica del sector de la energía, que se dedican a producir energía y contenidos, y ya está. Y ahí viene un montón de gente. Igual luego hay otra casa, ¿sabes?, que se dedican a hacer otra cosa, y otros que se dedican a recoger la basura. No lo sabemos. Quiero decir, que igual tú te metes en una fábrica y ya vives y trabajas dentro de esa fábrica, ¿no?
Bueno, eso ya ocurría en Japón, ¿no?
Pues
bueno,
eso...
Casi aquí las fábricas donde las casas estaban casi dentro de las fábricas consumían en el economato de la fábrica, eso lo hemos conocido nosotros.
Eso es, sí. Pues que igual esto está dentro de. O sea, dentro de.
Yo creo que están tan engañados que digamos la gente en general, como dices tú siempre.
Que tú secuestras basadas en grandes estudios de dos personas.
La gente en general piensa que no hay otra vida, que esa es la vida. O sea, de alguna manera, y no queda más remedio que estar pedaleando.
Es que no habrá otra vida.
Yo creo que sí, ahí está lo más duro de este capítulo. Es decir, no, vosotros seguir ahí porque es que no hay otra vida. Y sin embargo, sí la hay gente que está disfrutando.
Bueno, pero sí que te muestran que hay otra vida, porque el enganche que te dicen es: oye, mira, esta tía empezó pedaleando y ahora es una estrella del Got Talent. Con lo cual, la aspiración a que hay otra vida tienes que saberla, porque si no, no te moverías.
Ya.
O sea, tienes que saber que hay otra vida.
Es un rollo de élites, de castas. Tú estás en el grupo de trabajo, de fuerza de trabajo, de pedalear.
O sea, primero están los que recogen la basura, que son ni pedalean.
Eso es vete a saber.
¿Cómo consiguen los créditos? Ahí se los ingresan mensualmente.
Eso no hay créditos ni nada.
Eso es esclavismo puro.
Esos eran prisioneros.
Esclavismo puro. Eso es el Congo. Ya está, minas, pum pum, eso es el Congo. Entonces, estos están pedaleando. ¿Que te quieres ir de aquí? Pues te tienes que ir a otra fábrica, que lo que tendrás que hacer es... Pues otra cosa así como lo que sea.
Ya.
Y ya está.
Pues lo mismo, para conseguir créditos, pero al final el objetivo es ir al Got Talent.
Eso. O, no, en este sitio sí. Igual.
Hombre, será un rollo mundial, no solo de esa fábrica, ¿no? Fíjate la gente, toda la gente que lo consigue. Bueno, ya, yo creo que ya le hemos dado una buena vuelta al capítulo. Si os parece, como siempre, le damos una nota, ¿vale? Yo las apunto aquí. Y doy, ¿a qué te ha parecido? Vamos a dar una
nota. Yo le daría un 8.
Le ha dado jueguito. ¿Vicente?
Un 6.
Un 6.
¡Qué sinvergüenza!
Pues yo también le había puesto un 8, o sea que coincidimos. Así que ya vamos a dejarlo aquí, llevamos ya casi 50 minutos de podcast. Y antes de terminar, pues ya sabéis que si queréis contactar con nosotros, pues podéis hacerlo en Twitter, en @rsanjunipero, a través de nuestro correo radiosanjunipero@gmail, o desde nuestro canal de YouTube, donde emitimos en directo cada programa y donde os invitamos a que comentéis con nosotros los programas. Y sin más, nos vamos a despedir, chicos, hasta no sé cuándo, pero algo grabaremos. Todavía nos queda dos capítulos, por lo menos, y luego ya pensaremos, así que, buenas, Soto.
Bueno, pues gracias, hasta la próxima.
Agur Vicente, nos vemos.
Agur.
Y nada, nos vemos en el próximo Radio San Junípero. Pero...